claramente todo pasaba por la interna de los tribunales federales de Comodoro Py. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, depende qué diario, qué blog, qué periodista leas, era la historia de la cual te ibas a enterar,
¿no?
Donde
ponían el foco, ¿no? ¿Cuál de los dos casos?
O tres, porque en realidad uno que quedó como más rezagado, que fue el caso de Norberto Yarvide, lo contábamos acá, quien se lo acusa de haber modificado adrede una pericia para favorecer a los Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Y después estaba el caso del fiscal Stornelli, a quien acusan una persona de haber pedido una extorsión en supuesto nombre de él. Pero esa parte de la relación es la que no está probada todavía. Adjudicó, adjuntó el perro Barbisky mucha información, dice que tiene videos, que hay horas de grabaciones de las reuniones entre Stornelli y este supuesto intermediario, pero falta como la otra pata. Está probada la relación de Stornelli con D'Alessio y de D'Alessio con Echeverri, que es el empresario, pero no que efectivamente, digamos, esta era plata que se le pedía, que le pedía Stornelli para sacarlo de la causa al empresario. Por otro lado, estaba la de Luis Rodríguez, a quien la viuda de Muñoz, la mano derecha de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, acusa de haberle pedido 10 millones de dólares también a través de su abogado. Mirá que acá siempre son personas, ¿no?
Intermediarios.
No aparece nadie directamente diciendo este juez me pidió la plata o este fiscal me pidió la plata.
Exactamente.
Lo cierto es que el caso de Luis Rodríguez pareció ser, y ahora vamos a preguntar por qué, el que más avanzaba. Había discusiones de todo tipo. Muchos dicen que esto tiene que ver con una cuestión política, que es más fácil seguir, ¿no?, la línea y la ruta del dinero K o los K que le querían pagar a los jueces o las propiedades de los K que tenían afuera, que es seguir una investigación del fiscal que está llevando adelante, como pocos, esto hay que decirlo, junto con Carlos Rívolo, la causa de los cuadernos, que hoy tiene en vilo a gran parte de la sociedad, empresarios, exfuncionarios, sindicalistas, intendentes, que es una derivación, transporte, donde toque está la causa cuadernos. Bueno, que había una intencionalidad. Y lo cierto es que llega el caso de Rodríguez a la Comisión de Disciplina. Voy a preguntar a cuál, pero quería hablar, y porque de verdad el tema me parece muy sensible. Saben que en este programa hablan todos los que quieren y tienen la posibilidad de hacerlo. Hemos hablado con la abogada de Echeverri, hizo mucho ruido el fin de semana nuestra charla con la abogada de Echeverri, como diciendo, qué bien, la gente de Nacional le va de vuelta a que la entrevista. ¿Entrevistamos a cómo a no vamos?
Todos.
¿Cuál es el yo le agradezco a la gente que le gustó la entrevista, pero cuál es el mérito de hacer lo que tenemos que hacer? Es raro, ¿no?
Y aparte no escuchar lo que siempre pasa, digamos, que siempre salen todas las voces.
Acá,
en realidad, ¿no?,
constantemente, digamos. Por eso me gusta tanto hacer este programa y por eso creo que la gente también habla con nosotros, digamos. Los protagonistas de estos casos hablan con nosotros. Si hoy tuviésemos que decir quién va a ser el protagonista de los próximos días, indudablemente creo que uno es Juan Bautista Máiquez, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un hombre que ha adquirido enorme poder en la justicia en estos últimos años, y particularmente las miradas están dirigidas a él en función de lo que podría llegar a suceder esta semana con Luis Rodríguez. Bautista Máiquez está del otro lado de la línea. Juan, ¿cómo estás? Romina Manguel.
Hola, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo confundo, ¿no? Pues digo Juan Bautista. Es Juan Bautista. Y yo le digo Bautista.
Juan Bautista. Si
pero te dicen Juan.
Maíquez, entonces te confundís por eso. Juan Bautista Maíquez.
Yo te digo Bautista. La gente te dice Juan.
Así es.
Perfecto, vamos a aclarar. Bueno, Juan Bautista Maíquez, ya saben de qué Maíquez estamos hablando. Arranca el caso Luis Rodríguez. Y arranca con una connotación, digamos, que vos no podés soslayar, sobre todo porque conocés y mucho los pasillos de Comodoro Py por el cargo y por la relación, digamos, que esto te impone con los jueces. ¿Es un caso más o es un caso que se está mirando con lupa?
No, a ver, por ahí no nos creen, pero es un caso más. O sea, nosotros tratamos a todos los casos igual. Este es un caso que tuvo una repercusión mediática muy alta, pero hemos tenido casos similares con repercusiones también altísimas mediáticamente hablando. Y lo tratamos con la misma seriedad. Sí, creo que hay que dar respuestas rápidas. De hecho, el presidente de la comisión de acusación convocó una reunión extraordinaria de la comisión, que se va a hacer el miércoles, pero lo vamos a tratar con la misma seriedad igual que los anteriores y todos los que tenemos ahí en la comisión.
Ahora, Juan, ¿qué le responderías a los que dicen acá hay un interés explícito del macrismo, del PRO, y vos representando al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, por correr a este juez de su cargo y sobre todo poner, digamos, en el foco de la opinión pública el caso que involucraría a este juez, pero que está hablando de la mano derecha de Néstor y de Cristina Kirchner?
Mire, nosotros no hemos tenido, a ver, hemos demostrado a lo largo de estos 3 años y pico de gestión que no estamos en el Consejo ni para apretar jueces manteniendo expedientes abiertos ni para garantizarles impunidad. Cuando hubo que actuar, se actuó. Cuando hubo pruebas, se actuó y se destituyó ni más ni menos que a un camarista federal.
Estamos hablando de Freyler, ¿no?
Sí. Y a raíz de las investigaciones que hicimos, varios de los magistrados, muchos de ellos conocidos mediáticamente, se fueron. Es decir, nosotros no perseguimos ni dejamos de perseguir. Si la denuncia es grave. Pero hay que dejar que en este caso la justicia penal actúe, el Consejo de la Magistratura actúe, ha quedado mostrado que viene actuando y que viene funcionando, así que hay que avanzar de acuerdo a las pruebas que van llegando.
Cuando decís nosotros no perseguimos ni damos impunidad, ¿te estarías refiriendo a que otra gestión sí lo hizo?
Evidentemente sí, cuando nosotros llegamos al Consejo de la Magistratura había expedientes que estaban abiertos desde hacía muchísimo tiempo sin ningún tipo de proceso, ningún tipo de prueba pedida. Nosotros cuando tuvimos que cerrar expedientes porque no había prueba, incluso con parte de la opinión pública en contra, se cerraron, y cuando se tuvo que avanzar porque las pruebas eran apabullantes, se avanzó. Esto es la demostración de que no nuestro objetivo es correr a los jueces malos y a los jueces buenos, cerrar los expedientes cuando se tienen que cerrar, no dejarlos abiertos para que después esto sea un apriete tras otro, como sí se hacía antes, hoy no se hace más.
Bueno, me parece que categórica la respuesta. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Luis Rodríguez? Porque en principio sería, digamos, una persona que está imputada en la causa, que es imputada colaboradora, no sé si ya lo homologaron o no, pero que es la viuda de Muñoz, que dice que el abogado le dijo que le pagaban plata a Luis Rodríguez. ¿Esto alcanza para iniciar una denuncia, para iniciar una causa? En magistratura estoy hablando, ¿eh?
Sí, a ver, para iniciar una denuncia en el Consejo de la Magistratura, puede hacerla cualquiera. En este caso hay, hasta el momento, creo que 5 son las denuncias.
¿Pero esta es la más fuerte o hay una de enriquecimiento?
Esta es la más reciente, sí. No sé si la más fuerte. La reciente es esta, que tengo entendido que la hizo, o la amplió en realidad, la Coalición Cívica, el doctor Manuel Sanz y el sí, doctor Lipera.
Exactamente.
Que ahora el miércoles van a ser sorteadas. Y que van, si alcanza o no alcanza, alcanza para hacer una denuncia, sí, alcanza. Ahora está en el consejero instructor, en primer lugar, y después en la comisión, conseguir las pruebas que ratifiquen esto que están denunciando.
Pero ¿cómo sería? ¿Hace la denuncia? ¿Esto lo evalúa, las pruebas las evalúa la comisión de disciplina?
No, hace la denuncia y lo primero que se hace es sortear para ver a qué consejero instructor le toca.
Sí.
Una vez que se sortea y le toque el consejero instructor, él es el encargado de empezar a pedir, a requerir pruebas y bueno, después la comisión tiene que aprobar o no ese pedido de pruebas que hace el consejero.
El pedido de prueba y en el caso de querer citarlo, digamos, ¿no? Lo que sería como una indagatoria según el artículo que tiene magistratura, ¿de cuál es?
El artículo 20.
Según el artículo 20. ¿Esto quién lo decide? ¿También la comisión o el plenario?
No, eso lo decide la comisión. Primero se tiene que notificar por el artículo 11, que es la notificación, y si se avanza y se aprueba, el artículo 20, que es lo que sería una indagatoria. Ese artículo 20 tiene que ser aprobado por la mayoría de la comisión.
O sea que recién está, digamos, es muy reciente, o sea, estaríamos en los inicios del proceso que se puede tramitar en magistratura, que es el sorteo.
Sí. A ver,
¿quién la va a llevar adelante?
Es tan reciente que ni siquiera ha sido sorteada, o ni siquiera han sido sorteadas las denuncias.
Pero esto va a ser esta semana.
El miércoles tenemos comisión, así que el miércoles seguramente después de la comisión y creo que van a ser públicas, que va a ser público el sorteo, sí, va a ser el miércoles, creo.
Y mientras tanto, esto para los oyentes que del otro lado están preguntando, porque digamos, por los ribetes del escándalo, la verdad que afectan y mucho a mucha gente y sobre todo, digamos, a un juez que hoy está trabajando, el juez sigue trabajando.
Sí, por supuesto.
Doctor Maíquez, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, quería preguntarle, usted mencionaba que había otras cuatro causas, ¿no?, que involucraban al juez Rodríguez. ¿De qué se tratan esas causas? Sabíamos
sí,
una de
enriquecimiento. En realidad, perdón, no son cuatro causas, sino son dos denuncias del año pasado,
sí,
a raíz de las resoluciones que tomó el juez en esta causa, en la que después se lo apartó,
sí,
y ahora hay ampliaciones de denuncias por estos temas que tomaron público conocimiento.
Ok, o sea, todo derivado de la causa Cuadernos, digamos, o de vinculadas con la causa Cuadernos.
Sí, en realidad las anteriores son por la causa que él tenía, que después la Cámara Federal le sacó, por el tema Muñoz y Pochetti.
¿Y en alguno de esos expedientes hay alguna denuncia concreta sobre temas sobornos?
Mira, en las anteriores no, hay una denuncia por enriquecimiento ilícito, y la otra, bueno, por mal desempeño, que tienen en este momento el consejero Molea y el consejero Culota. Pero no, también son, o sea, fueron a fin de año y después con la nueva conformación del consejo y la feria judicial, no creo que se haya avanzado tampoco mucho.
Ahora, Juan Bautista Maíquez representa al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y además trabaja en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia. En el rol es larga, la tarjeta es larguísima. ¿Cómo es?
El cargo nunca me lo acuerdo. Soy el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Asuntos Penitenciarios y Comunidad Académica.
Bueno, pero la primera parte sería Relaciones con el Poder Judicial. Bueno, ¿cuán preocupado está desde ese rol? Quería preguntarte, ¿cuán preocupado está el gobierno por este caso, por el caso de Stornelli, por el caso de Yarvide, digamos, por esto de que se empieza a hablar de un tema que en tribunales parecía tabú, pero que muchos de los que recorren los pasillos conocen, que hay abogados, no sé si trabajan con jueces o hablan en nombres de jueces o terminan girando a los jueces y haciendo caja con supuestas influencias? Digo, ¿hay preocupación?
No es un tema que el gobierno vea con preocupación. El gobierno, cada vez que tuvo que actuar en el Consejo, yo en carácter de representante del Poder Ejecutivo, lo hizo con la misma seriedad y responsabilidad de siempre. Se avanzó cuando se tuvo que avanzar y cuando no, pero no es un tema que genere preocupación en el gobierno. Es un tema de tribunales, es un tema que se está llevando hoy gran parte de la opinión pública, pero el gobierno es ajeno a esto.
Ahora, sé que no sos amante de las teorías conspirativas, pero sí que conoces mucho tribunales y la información que está dando vuelta. Y hay gente que ve con cierta suspicacia que prácticamente la misma semana donde surgió esto o el mismo día se creó la comisión o reglamentó Ayúdame con Esto para el nuevo Código Procesal Penal que le quita poder a los jueces, algo que los jueces se oponían, ¿no? Que los jueces van a tener mucho menos poder que los fiscales van a investigar y los jueces van a ser más bien jueces de garantía, no van a tener el rol de recolecto la prueba y la evalúo y hago, o sea, no van a ser más los jueces todopoderosos que conocíamos.
Sí, a ver,
esto lo escuchaste.
No es algo que los jueces, no es que se oponen, sino que la mayoría de los jueces está de acuerdo, es una deuda histórica de que el sistema federal tenga el sistema acusatorio.
Eso será en el café más formal, pero en el informal se le resta poder.
El juez sigue siendo juez y sigue tomando las decisiones, el fiscal es el encargado de la investigación, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya estaba previsto en realidad que sea ahora cuando se lance. Así que no son suspicacias.
Pero esto cuándo se implementa? Ahora está la comisión.
La comisión bicameral está hace rato.
Sí.
Conformada.
¿Y qué es lo que salió en el boletín oficial? Ahí te pedí ayuda.
Ahora, en Jujuy y en Salta, a partir del mes de abril o mayo.
¿Y en el fuero federal, que es donde todos están mirando?
No, el fuero federal, pero...
No, el fuero federal de capital, correccional de capital federal, Comodoro Pi 2002.
Es un proceso que va a llegar su tiempo hasta que se termine de aplicar acá. Lo ha explicado varias veces el ministro Garabano, se ha copiado a otros países, que ha resultado con éxito, y estaba previsto así.
Maíquez, un juez que había acaparado una gran cantidad de denuncias y después de, creo, Norberto Yarvide era el que más denuncias tenía en el Consejo de la Magistratura, es Claudio Bonadío. Muchas de esas se cerraron esas denuncias y eso generó todo tipo de visiones conspirativas. ¿Hay una protección especial hacia Bonadío?
No, de ninguna manera. Las denuncias que se le cerraron al juez Bonadío era porque no tenían ningún tipo de fundamento. De hecho, hay algunas que, creo que, si mal no recuerdo, creo que hay una o dos que todavía están abiertas. Uh-huh.
Pero llegó a tener más de 50, ¿no?, en su momento.
Sí, en su momento también era denunciado constantemente, incluso por los mismos hechos, pero distintos denunciantes.
Pero lo que está diciendo es que se equivocan los jueces que ven esto como un mecanismo de presión o de salvación.
Totalmente, no lo hemos hecho, no es nuestra forma de trabajar. A lo largo de estos 3 años y medio he quedado evidenciado.
Juan Bautista Maike, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Anótense este nombre porque va a ser claramente uno de los protagonistas de esta semana. Muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta. Sé que no suele hablar mucho, hay que insistirle. Pero bueno, me parece que esta vez le ganamos acá con la producción por cansancio. Muchísimas gracias.
No, por favor, un saludo a todos.